Alicia Stolkiner. Es titular de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la UBA. Aquí Luisa Balmagia y Horacio Embón. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por hacernos un espacio en su, no solo en su agenda importante, sino ayudarnos a pensar en voz alta.
Vamos a poder hacerlo.
Doctora, bueno, estábamos pensando que en el Día de la Salud hablar de prevenirnos del COVID, pero digo, cuando hablamos de salud física, salud mental también, y no salen, parecería, indemnes las personas mentalmente del COVID. Se está hablando de efectos que se van conociendo con el paso del tiempo, personas que tendrían trastornos psiquiátricos, neurológicos, psíquicos. ¿Qué es lo que se conoce hasta ahora y cómo prevenirnos, cómo ayudar a entender qué es lo que le está pasando al mundo para adaptarnos mejor?
Bueno, ahí la pregunta tiene dos puntos, ¿eh? O sea, uno es, hay algunos estudios que están apareciendo, no definitivos, con respecto a personas que han tenido cuadros de COVID más o menos en realidad sintomáticos y que quedarían con algún tipo de secuela neurológica o psiquiátrica. Lo único que he leído con respecto son artículos. O sea que mucho más no le puedo decir.
Hay un tema,
como todas las otras cosas, está en investigación, ¿no es cierto?
Hay un tema central. Hay un tema central que se llama miedo. Miedo. ¿Qué es el miedo?
El miedo es una respuesta defensiva esperable, digamos, el temor, ¿no? El temor es una respuesta defensiva esperable frente a situaciones que pueden entrañar un riesgo. Después aparece el miedo, que puede tener otros componentes, y después está el pánico, que en realidad puede hacernos correr más riesgo que no tenerlo. Son como gradaciones, ¿no?
Miedo a morirnos, a contagiarnos, a estar juntos, a no estar nunca más juntos. ¿Cómo es la historia de la pandemia?
Y bueno, la historia de la pandemia es que sucedió algo que, si bien hay un autor que predijo en 70 más o menos, dijo las gripes van a ser la gran pandemia del futuro, pero que si bien podía ser previsible, fue, nos tomó totalmente por sorpresa en cuanto a la magnitud y por, en que se ha inmiscuido en la en el conjunto de los aspectos que hacen a la vida de grandes conglomerados urbanos, de muchas personas, de grupos completos y de sociedades completas.
Y un año después, ¿cómo estamos, doctora? Un año después, yo sé que por ahí en términos de estudios un año no es nada, habría que dejar pasar más tiempo, pero ¿estamos mejor adaptados o en realidad hay un vasto conglomerado que niega lo que nos está ocurriendo?
Bueno, yo lo he dicho en varias oportunidades, toda situación sostenida de riesgo produce algunos efectos que son: A, se lo niega; B, se lo naturaliza; C, se lo acepta. Y la gente de alguna manera se acomoda para seguir viviendo mientras sobreviva en esas circunstancias.
Digo, seguramente no es lo mismo para los más chiquitos que para los más grandes, para los más olvidados, para los más olvidados, los solitarios, los que viven en familia, o aquel que está esperando que la mamá o el papá lo venga a ver, o aquella mamá o aquel papá adulto mayor que espera que alguien le toque el timbre.
No, o sea, esto afecta de distintas maneras a muy distintas personas, ¿no? Los ermitaños son seres que siempre existieron. Entonces, para algunas personas, la soledad no cumple la misma función que para otras. No afecta de la misma manera. De todas nuestras formas de vinculación afectadas, ¿no? Y para los niños, particularmente, y para los adolescentes, se ha producido un fenómeno que es que han quedado como confinados al hogar en la época en la cual deben hacer sus primeras experiencias fuera del hogar, de contacto con otros adultos y con otras personas de su misma generación que no de lo familiar.
Claro. ¿Y cómo ayudamos a que este tránsito que lo tenemos que pasar sí o sí, porque la pandemia está, sea más, entre comillas, llevadero, menos angustiante, que se produzca menos sensación de vacío, de aislamiento, de depresión. Digo, ¿se está comunicando bien desde su punto de vista, doctora?
No, yo creo que la comunicación ha sido excesiva y disruptiva y contradictoria y muchas veces con datos falsos, la comunicación general, digamos, ¿no?
Espere que utilizó un montón de definiciones que sería interesante escucharlas, pausadamente. ¿Disruptiva qué significa? Hoy te digo una cosa, mañana te digo otra. ¿Puede ser eso?
Disruptiva significa que, por ejemplo, puede ser excesivamente alarmista en el mal sentido de la palabra, porque una cosa es llamar a la responsabilidad y estar todo el tiempo en estridencia, de golpe tema otro, pero señalando lo terrible, lo horrible, qué sé yo. Eso yo creo que no produce un efecto de cuidado, produce un efecto al final como de insensibilidad.
¿Y cómo significaría o cómo se puede interpretar esconder la verdad?
¿Cómo?
¿Cómo se hace para esconder la verdad?
¿Para esconder la verdad?
Claro.
No entiendo.
Y la verdad es absoluta. Si hay un muerto, ¿cómo lo voy a esconder? Si hay 25.000 muertos, no alarma, no inquieta, no preocupa.
Sí, bueno, pero una cosa es decir cómo está sucediendo la situación claramente y después plantear cuáles son medidas de cuidado que hay que tomar, de qué manera hay que tomar las medidas de cuidado, qué restricciones va a haber que aceptar, etcétera. Y otra cosa es, por ejemplo, decir que la vacuna que está utilizando no sirve.
Claro. Claro.
Claro.
Sí, sí, es clarísimo.
O denigrar algunas medidas que se toman, o titulaciones que permiten poner en duda que sea posible tomar las medidas de cuidado.
Claro, ahora sí, claro. Ahí la comprendí. Ahí la comprendí. Sí, sí, ahí la comprendí, doctora. Ahí está.
Bueno, va a haber que seguramente, doctora, seguir extremando los cuidados, acompañar de la mejor manera posible allí, como usted decía, los medios también tenemos una enorme responsabilidad de cómo transmitimos la información, cuál es el panorama y el mundo que pintamos. Y
hay bueno, que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, una cosa es que no esté probado todavía terminado el ensayo clínico de una vacuna con población de 60 años, porque se hacen por separado, y otra cosa es que sea contraindicada.
Claro.
Ahora, bueno, de repente, allí, cuando no está terminado el ensayo clínico y faltan 7 días para que termine el ensayo clínico, dice contraindicada para personas de 60 años.
Eso bueno, pero no se dará cuenta usted que allí juegan un montón de factores políticos, geopolíticos, comerciales, y contra eso, bueno, no hay vacuna contra esa manipulación de la información.
Hay una infodemia, importante.
Importante y muy riesgoso. Estamos claro. En este momento, ¿cómo le puedo decir? En este momento recién la información de que empieza a entrar en estrés el sistema de atención a salud.
Tal cual. Lo venimos hablando. Mira, recién acabamos de hacer una entrevista con alguien que está al frente de Salud de Olavarría, por ejemplo. No da más, no da más. O con el Durán de Buenos Aires, no da más.
No. Acabo de recibir información de hospitales de la Ciudad de Buenos Aires que tienen las UTI cubiertas ya.
Ay.
Claro.
Yo no puedo decir los datos, sino simplemente de alguien que me pasa la información, dice, ando buscando un familiar con tales características y no encontramos.
Grave.
Entonces, yo creo que ahora es un momento exactamente en el cual no se puede plantear, por razones, diría que puede ser ideológica, política, una oposición a algunas medidas restrictivas que tendrían que ser breves, pero bajar de golpe bajar en unos 15, 20 días podría un poco la curva que se está elevando y mientras tanto aumentar la campaña de vacunación, creo yo.
Seguimos con usted respetuosamente desde nuestro lugar. Le agradecemos su compromiso de siempre, doctora Stolkiner.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, doctora. Hasta pronto.